Bueno, se está oyendo hablar mucho de la guerra en Gaza, la matanza de los palestinos. También hay matanzas en otros lugares del mundo, por ejemplo en Haití. En Haití hay una guerra civil terrible y violenta de la que apenas se habla. Y hay otras matanzas en el centro de África, matanzas a cristianos, que parece que también es un asunto del que se habla poco y del que deberíamos conocer. Recordamos que la noche del pasado viernes 13 de junio en Nigeria, unos 200 cristianos fueron asesinados en un ataque nocturno. También fue un lunes, el pasado lunes 8 de septiembre, en medio de un funeral, más de 100 cristianos fueron asesinados en el Congo. Bueno, pues de esto se habla poco, pero vamos a recordar que hay muchas comunidades cristianas amenazadas en muchas partes del mundo y vamos a hacerlo con Pablo Rivero, voluntario de la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada y coordinador de todas las actividades de esta ONG en la región norte. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días,
Bueno,
oyentes de Radio Popular de Bilbao, ¿qué tal?
pues aquí estamos asombrados de que parece que no se habla mucho de las matanzas de cristianos, sobre todo en esta zona del centro de África. No sé, vosotros desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lo estáis ne denunciando continuamente, ¿qué es lo que está pasando allí?
Bueno, lo que viene pasando en los últimos años, que en muchas partes del mundo, diríamos que en 2/3 de los países del mundo, existe una cosa que se llama discriminación por motivos religiosos y persecución por motivos religiosos. Y ya no solamente en África, sino en América, en Asia, incluso en Europa de una manera distinta.
Bueno, y lo que ha pasado en África últimamente, que esto sí que, bueno, se le dio en su momento, se informó de ello, pero parece que ha quedado todo en el olvido. Estas matanzas, por ejemplo, la de Nigeria, las noticias que se reportan es que fueron quemados vivos, asesinados a tiros y macheteados familias enteras. ¿Qué pasó allí?
Efectivamente. Bien, en Nigeria es un país muy especial el de Nigeria porque tiene una explosión demográfica impresionante. Hay que pensar que en 30 años va a doblar la población. Es un país que siendo de un cierto equilibrio entre musulmanes y cristianos están al 50%. Sin embargo, el gobierno es musulmán. En 12 estados de los 36 que hay impera la ley de la Sharia, que es la ley, diríamos, musulmana más radical en cuanto a todos los aspectos morales y formales de la vida, y que choca contra el tema de los derechos humanos, de la igualdad, etcétera. Entonces, en Nigeria sucede que en el norte y en el centro hay una presión de grupos islamistas radicales, de terrorismo yihadista, que llamamos, contra los cristianos. Hay una persecución, diríamos, sistémica, que aprovechan momentos de fiestas litúrgicas cristianas para atentar, cuando saben, pues, que hay más gente en un templo, pues entonces es cuando atacan, o en fiestas más señaladas, con la intención de infundir el terror. El asesinar a machetazos, por ejemplo, el quemar vivos, pues eso provoca un miedo terrible. Hay un dato que no podemos olvidar. En el África subsahariana, es decir, Nigeria, juntamente con Burkina Faso, con Níger, con Mali, con Sierra Leona, hay 16 millones de personas desplazadas en los últimos 3 años. 16 millones. Es mucha gente que ha tenido que dejar sus hogares. Es decir, que ya no solamente nos hemos de fijar en los que mueren, sino también en aquellos a los que les cambia radicalmente la vida cuando tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu explotación agrícola, tienes que dejar tu trabajo, tienes que irte a la aventura con tu familia. Esto es lo que sucede en Nigeria concretamente.
O sea, que son familias cristianas que tienen que abandonar sus casas, sus granjas, porque los islamistas radicales les amenazan de que les van a matar.
No, no, les amenazan y les matan. Es
Sí,
decir, que no
claro.
solamente les amenazan, sino que también ejecutan. Es esa lucha por la, por el territorio, es esa lucha por el poder, es esa lucha también, Nigeria, no olvidemos que es un país riquísimo en recursos naturales, lo mismo que sucede en la República Democrática del Congo, y que entonces aquí confluyen también otros intereses económicos de las grandes potencias. Claro, ¿quién arma a estos grupos yihadistas radicales? Esa es la pregunta. Las armas no son baratas. Estos grupos les prometen, allí donde llegan, pues un futuro mejor en cuanto a que les dan de comer, en cuanto a que les ayudan a sus explotaciones y demás. Entonces dices, bueno, aquí detrás hay un capitalista que pone el dinero.
Claro, yo sospecho de Irán, pero bueno, que también es el que arma a Hamás,
No
ese
tenemos
sospechoso número uno,
evidencias.
no sabéis.
Claro, sí que tenemos un dato, ¿eh? Que os acordáis de la del califato árabe que se
Sí.
intentó instalar en Oriente Medio y demás, cogiendo desde Irak, Siria, el Líbano, etcétera, y que querían establecer un gran califato musulmán, etcétera. Pues bien, todos esos llamémosle ejércitos se han desplazado hacia África. Y concretamente a la zona del Sahel. Y es allí en donde están reproduciendo lo que habían intentado hacer en Asia, en Oriente Medio. Entonces, pues bien, es un dato más, es un dato más. ¿Quién armaba a ese ISIS? No sabemos. Arabia Saudí, Qatar, Irán, no lo sabemos con exactitud porque son temas muy delicados. Pero sí que hay esos intereses económicos en explotar África. África es el continente del futuro inmediato, ¿eh? Y las grandes potencias están detrás de África porque es muy rico. Es muy rico demográficamente, es un continente muy rico en recursos naturales.
El
Y es
coltán,
potencialmente un mercado impresionante.
claro, el coltán del Congo, todas las minas de coltán del Congo, lo que está pasando allí.
Claro, el coltán del Congo, el gas de Nigeria, el petróleo de Nigeria, el oro de Nigeria, el oro de Burkina Faso, ¿eh? Y cuando además también pues hay otro elemento, si quieres, cultural, que intentar vender que cristiano es igual a occidente. Y si luchas contra occidente, has de luchar contra el cristiano.
Ya, o sea que
Ese
también
es
les
otro dato
inculcan.
también a tener en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, en toda la África subsahariana, Francia, que era la potencia colonizadora, ha tenido que retirarse. No los quieren a los franceses allí. Hay ese antioccidentalismo que se manifiesta concretamente en el caso de Francia, ¿no? ¿Y quién viene en su lugar? El batallón Wagner ruso. ¿Quién viene en su lugar? Las empresas chinas que se instalan allí, que explotan minas, explotan recursos, hacen algunas carreteras, les venden todo lo que quieren y más. Es decir, es su mercado natural, diríamos. Es decir, que estamos ante una neocolonización de África, aprovechando gobiernos muy débiles. El gobierno de Nigeria, ¿qué hace ante todas estas matanzas? Sí, va la policía, investiga, pero nunca se detiene a nadie. Entonces, esa impunidad con la que actúan estos grupos terroristas, pues diríamos que ayuda a la extensión de la violencia.
Bueno, en este caso el gobierno de Nigeria sería cómplice, porque yo no sé, ¿el gobierno de Nigeria es un gobierno islamista o es un gobierno ateo? ¿Quién gobierna el
No,
Nigeria?
no, 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 no. Es un gobierno musulmán. Es un gobierno musulmán, pero no radical. Que se muestra, diríamos, un poquito así de perfil, como semineutral, etcétera, ante todo esto que sucede. No, quizá tampoco tiene la fuerza o la posibilidad de poder acometer todo esto. Pues son gobiernos en general débiles. Lo mismo que sucede en Burkina Faso. En Burkina Faso están pasando cosas, pero me revelaba el otro día un burkinés. Dice, desde hace unos meses en Burkina Faso no pasa nada. No porque no pase nada en realidad, sino porque todo se silencia. ¿Qué pasa en Nicaragua?
Ah, bueno,
Nicaragua y Constitución.
sí, la de Ortega. Madre mía,
La de
que
Ortega, el
empezó como
régimen.
el sandinista liberador del pueblo de la dictadura
Ni
y
más ni
resulta
menos.
que Stalin se está haciendo bueno al lado de él.
Ni más ni menos. En Nicaragua, por ejemplo, pues el gobierno ha establecido una ley mordaza y establece un control férreo, para que os hagáis una idea, policías secretas en las misas dominicales en las iglesias, a ver qué dice el cura. Y según lo que diga esa noche, lo van a detener. Las torturas ni se sabe, porque no sale nada, no sale nada. Ni los propios nicaragüenses se atreven a hablar por miedo a las represalias. Los WhatsApps, las comunicaciones están todas controladísimas. Por lo tanto, claro, el conseguir testimonios, el conseguir saber la verdad, cuesta muchísimo.
Claro, Daniel Ortega, que ella tiene que ser un hombre muy mayor, pero su mujer dicen que es peor que él, de dictadora, y bueno,
Dicen,
tienen ahí
dicen,
puesta,
sí.
tienen una dictadura familiar allí que se han adueñado de un país y nadie ha ayudado al pueblo de Nicaragua.
Sí, así es, así es. Bueno, sí, tienen ayuda de Rusia y China.
Ah, bueno, sí, el gobierno de Nicaragua,
Es
pero
decir, es
yo me
el
refiero
paraguas.
al pueblo, me refiero
Ah, no,
al
no,
pueblo.
claro, no, 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 no. No, no, es muy complicado, es decir, ayudarles. Es decir, incluso teniendo la voluntad de ayudarles, luego esa ayuda tiene que entrar. Y el gobierno lo controla todo, no entra. No entra, o si entra, se lo queda.
Ya, y
Así de
además,
claro.
o sea que ahora la Iglesia Católica Nicaragüense, digamos que es el principal opositor a Daniel Ortega.
Sí, en parte, porque también es una iglesia dividida, por desgracia. Es decir, hay sectores de la iglesia, algunos obispos que son pro régimen Ortega.
Ah, ya.
Entonces, eso es doblemente doloroso, en el sentido de que no existe una unidad. Está muy claro, por ejemplo, pues que en la mayoría de países en donde hay persecución a los cristianos, la iglesia está al lado de su pueblo. Y dice las cosas claritas. Por ejemplo, pues un país que no es que podamos decir que haya persecución, pero cuidadito, México. En México la iglesia se está enfrentando a los cárteles, al crimen organizado. Y por eso están asesinando a sacerdotes. Es decir, siempre cuando hay discriminación o hay persecución, en la diana están todos aquellos líderes religiosos. Sean sacerdotes, sean obispos, sean religiosas, sean incluso catequistas. Aquí la figura del catequista no es lo mismo que la figura del catequista en América o en África, donde el catequista es un poco el gran ayudante o incluso el sustituto de los sacerdotes. Entonces, están muy bien formados, tienen un gran compromiso y entonces son de algún modo en aldeas, en pueblos y demás, son líderes religiosos. Entonces, claro, a esos líderes religiosos hay que cortarles la cabeza. Si tú eliminas al líder, el rebaño se dispersa.
Claro. Y vosotros desde la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada, que bueno, tenéis ahí una página web que yo invito a leerla con todo lo que está pasando en el mundo, todos esos cristianos que perseguidos, ¿cómo les ayudáis? ¿Cómo intentáis llevarles ayuda, incluso ayuda de alimentos o ayuda económica para que puedan sobrevivir? ¿Cómo hacéis?
Solamente, primero, una pequeña precisión. No somos una ONG,
Ah.
somos una fundación pontificia. Es decir, no tenemos ninguna vinculación en cuanto a ayudas económicas por parte de administraciones públicas, ¿eh? Entonces, funcionamos enteramente con donativos de particulares. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues para nosotros hay tres ejes de acción. Primero, informar, sensibilizar, ¿eh? Por ejemplo, ahora estamos a punto de dar a conocer el informe de libertad religiosa en el mundo 2025, que será en las próximas semanas, el 21 de octubre, se va a dar a conocer en todo el mundo, en todos los países, ¿eh? Es un informe muy completo que nos muestra cuál es la fotografía hasta hace unos meses, ¿vale? Esta información, esta sensibilización, pues también a través de nuestras publicaciones, a través de nuestros actos, de pequeñas conferencias, de exposiciones y demás. Esa es una manera, ¿eh? Informar, porque si no se sabe, pues no se aprecia. En segundo lugar, como organización católica que somos, pues promovemos la oración, porque para los cristianos orar, diríamos, es, diríamos, una herramienta, un medio utilísimo. Y en tercer lugar, mediante las ayudas económicas a aquellos países que están en persecución o en discriminación. ¿En qué consisten estas ayudas económicas? Desde ayudas de emergencia a ayudas a sostener a estos líderes religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas que están al frente de comunidades. ¿Cómo? Pues para ayudarles a construir un templo o reconstruir un templo, construir una escuela, un hospital, un ambulatorio. Ayudas, por ejemplo, a los sacerdotes dotándoles de vehículos para desplazarse en unos territorios amplísimos que tienen que cubrir. Por ejemplo, en el caso de América, en la zona amazónica, pues ya no será un vehículo, será una barca, ¿eh? En algunos países muy montañosos será una mula para llegar a las aldeas más recónditas, ¿no? Ayuda también de material catequético, de financiar una estación de radio. En África está funcionando, y en América también, muchísimo la evangelización, el llegar a los creyentes a través de emisoras locales de radio, porque son territorios, insisto, vastísimos, que es muy difícil poder llegar. Hay zonas, por ejemplo, del Amazonas, en que el sacerdote solamente va una vez al año. Entonces son realidades, pues, que realmente que nos descolocan un poco, acostumbrados a nuestro mundo occidental, que lo tenemos todo a mano, ¿no?
Bueno,
Ese
pues
es el tipo de ayuda que ofrecemos: informar, orar y ayuda material.
Ahí hemos conocido mejor la situación de la iglesia cristiana, de los cristianos perseguidos en el mundo, y ayuda a la iglesia necesitada, que nos da toda la información y con la que podemos colaborar. Pablo Rivero, voluntario de ayuda a la iglesia necesitada, coordinador de todas las actividades en la región norte. Muchas gracias, Pablo, y bueno, pues
A
a ver si
vosotros.
algún día nos vemos en persona por aquí, si te vienes por Bilbao a contarnos
Muy
todas estas
pronto, muy
cosas.
pronto tengo que ir, muy pronto tengo que ir. Y para todos, un feliz domingo.
Pues sí, muchas gracias. Igualmente, Agur.